mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban el abrazo de Álvaro Tajadura. Abrimos como cada viernes en este mediodía COPE El Espejo, su espacio de información religiosa semanal donde queremos conocer todo lo que se está cociendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos hoy, que es 15 de enero, en el calendario católico es la fiesta de Santa Tarsicia de Rodez. Y saludamos en primer lugar a Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Que nos resume ahora, a modo de titulares, los principales contenidos de nuestro programa de hoy.
En nuestro repaso a la actualidad conoceremos cómo la pandemia del coronavirus obliga a repensar la fase final de la Asamblea Diocesana, prevista concluirse inicialmente en la primera mitad de este año. Además, estaremos en el seminario que desde ayer acoge la exposición Sementera de Esperanza, y en Aranda, que inaugura la exposición Punto y Seguimos, sobre mujeres víctimas de la trata. También analizaremos las últimas peticiones de los círculos de silencio, que reclaman dignidad y futuro para los menores inmigrantes, y perderemos el miedo ante la vacuna con las interesantes reflexiones que ha hecho esta semana el arzobispo don Mario Iceta, que además también es médico y de vacunas, se hace entender.
Junto a las noticias, Raúl, también dedicaremos un importante espacio, como cada viernes, a repasar las citas que nos trae el calendario diocesano.
Siempre y cuando la pandemia y las restricciones sanitarias permitan desarrollarlas. De momento, adelantamos a nuestros oyentes que comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos con varias citas de oración. También habrá espacio esta semana para varios encuentros de conocimiento y oración sobre el drama de la trata de seres humanos.
Pues precisamente sobre este tema queremos bucear hoy en la recta final del Espejo. ¿Qué es la trata? ¿Cómo y por qué acaban decenas de mujeres explotadas sexualmente y cómo pueden salir de ese laberinto de esclavitud? Serán algunas de las cuestiones que analizaremos con Consuelo Rojo, directora del Secretariado Diocesano de Trata. Así que quédense con nosotros, porque ya lo ven, el Espejo de hoy viene cargado, como siempre, de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La pandemia del coronavirus obliga a repensar la fase final de la Asamblea Diocesana.
El proceso sinodal en el que está envuelta la diócesis desde septiembre de 2019 debe valorar el modo en el que llevará a cabo sus conclusiones finales. Y es que la crisis sanitaria y las restricciones de aforo y limitación de reuniones en toda la provincia han hecho que los grupos de asamblea hayan mermado su capacidad de trabajo, abocando a un necesario replanteamiento de la fase final de la asamblea, prevista inicialmente para el segundo trimestre de este año. El pasado viernes, el arzobispo reunió a la secretaría, a la comisión teológico-pastoral de la asamblea y a los miembros de la comisión permanente del Consejo Pastoral Diocesano para debatir esta cuestión. José Luis Lastra es el vicario de pastoral de la diócesis.
En la reunión que tuvimos con don Mario, los diversos organismos de la asamblea y la permanente del Consejo Pastoral, veíamos que hay que llegar del mejor modo posible a la asamblea final, y por tanto pues posiblemente haya que retrasar algo las fechas hasta el comienzo del curso próximo, haya que reactivar los grupos que continúan, haya que escuchar lo que la Iglesia y la sociedad se demandan mutuamente. Y bueno, pues todo esto será el discernimiento que haremos en el Consejo Pastoral Diocesano el próximo día 13 de febrero, antes de tomar las decisiones.
El primer círculo de silencio del año reclama dignidad y futuro para los menores inmigrantes.
El frío no impidió que el pasado lunes medio centenar de personas se reunieran en el Paseo Sierra de Atapuerca para reclamar un futuro digno para los menores migrantes no acompañados, que se estima suman unos 12.000 en nuestro país. A través de un comunicado se pidió no romper su proceso de inserción una vez que cumplen la mayoría de edad, y favorecer el crecimiento de estos menores y jóvenes por su bien y por el de todos nosotros. Hilda Bizarro es la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones.
Y a pesar del frío que hacía, nos hemos reunido alrededor de unas 50 personas. Y hemos querido tener en cuenta a muchas personas pasando frío en los campos de refugiados. A personas que siguen muriendo en el mar, buscando un mundo más digno para ellos y sus familias. Pero nos hemos centrado en los menores no acompañados. Pedimos que como sociedad podamos facilitar su inserción, su crecimiento en valores y su dignidad.
La exposición Sementera de Esperanza finaliza su recorrido por la diócesis con una parada en el Seminario Diocesano de San José.
El lugar escogido hace justamente 100 años para rendir tributo a la catedral con otra magna exposición con motivo de sus 700 cumpleaños. Ahora no solo se podrá dar cuenta de esta muestra que narra la vida, la historia y el quehacer de la Iglesia en Burgos, sino que se podrán contemplar además las exposiciones Vocación del pintor cántabro José Ramón Sánchez y Los colores de la noche, de la pintora Teresa Peña. Las exposiciones podrán verse hasta el 14 de marzo de 12 a 2 por la mañana y de 8 menos cuarto a 9 por la tarde, con posibilidad de visitas guiadas previa cita telefónica. Fernando García Cadiñanos es el vicario general de la diócesis.
Precisamente en el seminario, lugar de Sementera, esta exposición que recuerda tantas semillas y tantos frutos que nuestra Iglesia Diocesana de Burgos ha dado a lo largo de su existencia, especialmente de sus 800 años de vida en torno a nuestra catedral. En esta exposición queremos comunicar, compartir y visibilizar los frutos, las obras, las esperanzas, las ilusiones de esta Iglesia Diocesana que camina en Burgos.
La diócesis pone en marcha el Centro de Escucha San Camilo.
Se trata de un servicio gratuito y abierto a toda la sociedad burgalesa que tiene como objetivo ayudar a las personas que están pasando por una situación de sufrimiento o crisis. La metodología sobre la que basan la escucha es la del counseling, un acompañamiento que permite clasificar posturas y decisiones vitales que contribuye a encontrar equilibrio emocional y discernir con criterio ante problemas éticos. Víctor Román es el director de este nuevo recurso diocesano.
Nuestra atención va dirigida a pequeñas situaciones o situaciones de crisis vitales en las cuales la persona puede volver a encontrar por sí misma y con una relación de ayuda sus propias capacidades. Es decir, la finalidad de escuchar es que la persona pueda recuperar todas sus posibilidades, esas posibilidades y esas herramientas o esas destrezas que por la situación de crisis misma, por una situación de duelo, se le han venido abajo. Es un primer paso para que las personas que hemos pasado y se pasan por esas situaciones de crisis puedan remontar el vuelo, digámoslo así, ponerse de nuevo en camino.
Quienes deseen ser acompañados desde este centro de escucha pueden solicitarlo a través de la web archiburgos.es/centro-de-escucha o en el WhatsApp 697-852-447. Le repetimos, 697-852-447.
El arzobispo de Burgos, don Mario Iceta Gavica Gogea Ascoa, anima a los burgaleses a vacunarse contra la COVID.
Así lo subrayó en su mensaje dominical aquí en la sintonía de COPE Burgos. Para el pastor de la diócesis, que también es médico y cirujano, las vacunas han sido capaces de erradicar grandes enfermedades en el pasado e inocularse el antídoto es expresión de responsabilidad personal y un gesto de caridad hacia los demás.
En este momento tan duro, con consecuencias no solo sanitarias, sino también sociales, laborales, económicas, familiares, su utilización constituye un ejercicio de responsabilidad, tanto personal como colectiva, y también un testimonio de caridad, porque la vacuna no solo nos previene de contraer la enfermedad, sino que también levanta barreras para no contagiar a aquellos que nos encontremos en casa, en el entorno o por el camino. De modo particular, a estas personas mayores, enfermas o debilitadas.
Punto y seguimos. La vida puede más.
Es el título de la exposición sobre trata de seres humanos que podrá visitarse hasta el 27 de enero en sus tres sedes en Aranda de Duero. La muestra sigue un hilo argumental en tres capítulos. El drama de las víctimas, que se puede ver en la parroquia de San José, la indiferencia en la parroquia de Santa Catalina y la esperanza en la parroquia de Santa María. Consuelo Rojo, directora del Secretariado Diocesano de Trata, explica lo que podremos encontrar en esta exposición.
La exposición muestra la realidad de la trata en un recorrido fotográfico real, porque reales son las mujeres que aparecen, así como los textos que hay en las mismas fotografías. Ha sido un trabajo también de empoderamiento hacia las mujeres, porque en la exposición aparece lo que ellas han querido decir a la sociedad. La exposición muestra muy bellamente la experiencia que han vivido las personas, sobre todo mujeres, ¿no? Y aunque no podemos olvidar la violencia y la crudeza que se vive en la trata, sobre todo en la tercera parte de la exposición aparece la esperanza, ¿no? Como muestra de que de esto se puede salir.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Echado el vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia el futuro, porque la próxima semana será noticia otros eventos. Abrimos aquí nuestra sección de agenda para repasar brevemente los actos que organiza la diócesis de cara a los próximos días. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Seguimos hablando precisamente de trata de seres humanos al hilo de esa exposición Punto y Seguimos abierta en Aranda de Duero.
La parroquia de Santa Catalina acoge a las 7:30 de esta tarde un recital de canciones y reflexiones sobre la trata. Además, el viernes de la próxima semana, el 22 de enero, la iglesia de Santa María, también en la capital de la Ribera, acogerá una vigilia de oración para rezar por estas mujeres.
Nos vamos ahora, Raúl, hasta Roma, y es que el próximo jueves 21 de enero el Papa bendecirá un corderito especial.
Sí, coincidiendo con la fiesta de Santa Inés, el Papa Francisco bendecirá los corderillos con cuya lana virgen se confeccionarán los palios de los nuevos arzobispos, entre los que se encuentra Monseñor Mario Iceta. El palio es una vestidura propia de los arzobispos, fabricada en lana virgen y bordada con tres cruces que cuelga del cuello y que es símbolo de unión entre arzobispos y el obispo de Roma. Don Mario acudirá el próximo 29 de junio, coincidiendo con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, hasta el Vaticano para recoger esta insignia de manos del Papa Francisco.
Este lunes 18 de enero, 8 días antes de celebrarse la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Y católicos, ortodoxos y evangélicos de Burgos mantendrán un año más su tradicional oración ecuménica conjunta. Tendrá lugar en la parroquia del hermano San Rafael, el próximo jueves 21 de enero a las 8 de la tarde, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Además, habrá otros actos en Aranda y Miranda, así como en las iglesias de las demás confesiones cristianas de la ciudad y la provincia. Pueden consultar todos los actos en la página web de la diócesis, archiburgos.es.
Teología.
El arzobispo y gran canciller de la Facultad de Teología, don Mario Iceta Gavicagoje Ascoa, visitará el próximo lunes el centro académico y presidirá el claustro de profesores. Lo hace en el periodo de exámenes y en la víspera de la celebración de la fiesta de Santo Tomás, patrono de los teólogos. El arzobispo conocerá el plan estratégico de la facultad y los distintos departamentos y áreas en los que se distribuye el plan de estudios.
Doctrina social de la Iglesia en Aranda de Duero.
El lunes 18 de enero tendrá lugar la cuarta sesión del aula de doctrina social de la Iglesia en la Ribera. Al igual que en años anteriores, en este mes de enero se hace un paréntesis al tema del año para abordar el contenido del último mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz. En esta ocasión, el encuentro será en la parroquia de Santa Catalina, en este caso a las 7 de la tarde.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
Estamos hablando y mucho en este programa de trata de seres humanos, de prostitución, una realidad que está ahí fuera, en nuestros barrios, quizás en el bloque donde usted vive y no lo sabe, y que lejos de aminorarse durante la pandemia, ha buscado otras vías para seguir subsistiendo. El drama por el que atraviesan estas mujeres, víctimas de la explotación sexual, una nueva forma de esclavitud en nuestro siglo, lo conocen muy bien las religiosas adoratrices que se empeñan en acompañar a estas mujeres. Su superiora en Burgos es Consuelo Rojo, quien además es también la directora del Secretariado Diocesano de Trata y que hoy tiene la amabilidad de atendernos. Consuelo, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos en El Espejo en este día tan especial. Quizás, Consuelo, tenemos una imagen demasiado idealizada de la prostitución, porque muchas veces así se nos vende en los medios de comunicación o incluso en algunas películas, ¿no? Como un trabajo. Se dice que las mujeres están ahí para ganar dinero fácil. Bueno, habría que ver si realmente es dinero fácil, ¿no? Pero vosotras que trabajáis con ellas sabéis que la situación es bastante diferente. ¿Qué hay, Consuelo, detrás de la prostitución?
Bueno, pues siempre que hablamos un poco desde nuestra propia experiencia, que no podemos decir que toda la prostitución es igual, pero sí que es verdad que la gran mayoría y en la que nosotras conocemos, y no podía dar un porcentaje, pero sí que el 99% de, no sabría decirte exactamente, ¿no? Pero un porcentaje muy elevado de las mujeres que están en prostitución, bueno, pues están por diferentes circunstancias o motivaciones que de algún modo pues han llegado pues a esta situación, ¿no? Es decir, hablamos de una pobreza no solamente material, que también, ¿no?, económica, pero hay muchos tipos de pobreza, ¿no? Pues a veces son las faltas de oportunidades, o son mujeres que vienen de situaciones de una gran violencia, ¿no? Y es como una manera de poder sobrevivir, ¿no?, en muchos de los casos. Y no hemos hablado nada del tema de trata, ¿no?, que muchas mujeres llegan a prostitución engañadas o de diferentes maneras y acaban, bueno, pues en lo que, ¿no?, vulgarmente se dice el oficio más antiguo del mundo, que para nosotras no es un oficio ni el más antiguo, ¿no?, por así decir.
¿Cómo acaba, Consuelo? Porque nos acabas de decir, ¿no?, que, bueno, al fin y al cabo, el 99%, como dices, no están ahí porque quieren, ¿no?, sino porque hay siempre una situación vital importante detrás. ¿Cómo acaba una mujer en este mundo? ¿Qué le ha llevado a caer en esta madeja tan complicada de la explotación sexual?
Pueden ser situaciones de violencia, ¿no?, ya sean situaciones de violencia en el propio país o situaciones de violencia de pareja o de familia, ¿no? Puede ser también por falta de oportunidades, ¿no? Es decir, bueno, pues no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de conseguir los mismos trabajos. Puede ser también por falta de formación, ¿no?, que viene de alguna manera encaminada a la falta de, bueno, pues eso, de oportunidades laborales, ¿no? Y puede venir también porque haya una situación de trata, ¿no? Pues a la mujer se le engaña de alguna manera, ¿no?, ya sea en las condiciones, ya sea en lo que va a realizar, ya sea en donde va a estar de alguna manera, y bueno, pues se ven encerradas, ¿no?, de alguna manera en ese sentido, ¿no? Porque a veces, no siempre, ¿no?, pero en muchísimas ocasiones, bueno, pues se encuentran en otros países, y en España ya también está pasando, ¿no? Es decir, pues se encuentran las mujeres en situaciones tan precarias que alguien le dice, oye, mira, aquí vas a conseguir dinero tomando copas en un bar. Y bueno, pues ante una situación de necesidad, o que tienen hijos, o alguna enfermedad de algún familiar, o su propia capacidad de vivir, ¿no?, su propia necesidad de vivir, pues les hace embarcarse en viajes que a veces pues les llevan a destinos que no son los más deseables ni lo que ellas hubieran elegido, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
¿Cuál es el panorama que la pandemia ha dejado también en el mundo de la prostitución?
Pues mira, ha cambiado, como nos ha cambiado la vida a todo el planeta, ¿no?, de alguna manera. Sobre todo, ¿no?, sobre todo durante el tiempo más duro del confinamiento, que estábamos, bueno, pues todo el mundo en nuestras casas y tal, la industria del sexo, por así decirlo, ¿no?, que es un nombre como muy así, sí, pues se ha tenido que reinventar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que es verdad que estamos viendo como un cierto declive de los locales normalizados de carretera, diríamos, ¿no?, los clubs, uh-huh, y tal, pero sí que está habiendo un desplazamiento. Lo venimos diciendo como mucho tiempo, ¿no?, pero ha sido como ya el remate, ¿no? Y bueno, pues esta situación ha hecho que la prostitución de alguna manera pues se meta en pisos, se meta en lugares más privados, ¿no?, del ámbito más privado, y lo que hace pues de alguna manera es que está más cerca todavía. Si antes estaba cerca, ahora está más cerca todavía de la población y de la ciudadanía, pero muchísimo más difícil para poder llegar a las mujeres, ¿no?, porque ya estamos entrando en ámbitos privados, ¿no?
Porque esa es precisamente vuestra misión, vuestro trabajo como adoratrices, ¿no?, es ayudar a salir a las mujeres de esta situación de esta situación de esclavitud, de trata. ¿Cómo pueden realmente las mujeres salir de esta situación? ¿Cómo las ayudáis vosotras en concreto?
Pues nosotras acompañamos los procesos de las mujeres, porque muchas mujeres pues les encantaría tener una vida normal, por así decir, ¿no?, Pero es difícil, ¿no? Es difícil porque las situaciones a veces y la propia vida es como muy complicada, ¿no? Si a veces, pues eso, tienen responsabilidades, ya sean con hijos, ya sea con familia, ya sea con padres, ya sean con ellas mismas, que no todas las mujeres pueden salir de prostitución cuando realmente las conocemos o estamos con ellas, ¿no? Hay mujeres que, bueno, también no hemos dicho nada, pero es verdad que nosotras las mujeres que conocemos, el ejercicio de prostitución siempre les hace daño. Rara es la mujer que con el ejercicio de prostitución consigue empoderarse, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Normalmente les hace mucho daño. Entonces, sí que es verdad, no se puede generalizar, pero a más tiempo en prostitución es normal que sería lo normal que tuvieran más daño, ¿no? Entonces, a más tiempo, no menos capacidad de salir, sino que necesita más tiempo para poder volver pues a sanarse, a recuperarse y a reemprender su vida, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues ¿qué hacemos? Acompañamos a las mujeres en su momento, en su proceso, intentando que despierten a otras posibilidades, que se refuercen interiormente, porque si no hay, pues eso, una sanación de sus heridas va a ser como muy difícil, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? En los procesos, que son procesos muy, muy largos y muy complejos, ¿no? Muy complejos.
Consuelo, a veces al hablar de prostitución, yo mismo lo estoy haciendo, ponemos mucho el foco de atención en las mujeres y muy poco o casi nada en los hombres, que son los principales causantes de que exista este fenómeno de la prostitución. ¿Por qué existe esta realidad?
Si hablamos así en plata, diríamos, al final esto es un mercado, ¿no? El mercado de la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay personas que están demandando una serie de, bueno, vamos a llamarlo actividades, por así decirlo, pues tiene que haber alguien que oferte esa serie de actividades o de lo que están solicitando, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hay. Si hay prostitución, si hay mujeres que se ofrecen en prostitución, es porque hay personas, en este caso la mayoría son hombres, yo no conozco a ninguna mujer que demande los servicios, que seguramente que las hay, ¿eh? Esto no lo sabemos, pero no conocemos a nadie, ¿no? Bueno, pues hay hombres que están demandando pues estos servicios, ¿no? Diríamos. Entonces esto es así, ley de oferta y de demanda. ¿Qué pasa? Que también es verdad que estamos notando, o hace ya mucho tiempo también, ¿no? Pero ahora ya como con la crisis ha sido como el poner, pues eso, la puntilla o ha sido como un punto y aparte para avanzar en que, bueno, como se ha tenido que reinventar la industria del sexo, pues ahora hay cosas que ha ganado mucho el terreno virtual, ¿no? Diríamos. Entonces, pues también aquí. Entonces, bueno, pues hay que reinventarse, hay que ver cómo seguir generando esta industria y sí que estamos viendo que también a nivel de sociedad pues está habiendo como bastante focalización hacia unas prácticas sexuales que no favorecen el que haya una sexualidad sana, sino el que, bueno, pues al final se busque ese tipo de prácticas, ¿no? Me refiero más concretamente al tema de la pornografía, ¿no? Con la pornografía nos está mostrando unas prácticas que realmente yo, hombre, que tengo a mi pareja, que la quiero, que la cuido, que la amo, pues hay ciertas cosas que no le voy a pedir y no le voy a exigir. Entonces, ¿quién me va a hacer realidad estas cosas? Bueno, pues alguien que ni me importe, de alguna manera me lo conceda sin cuestionar, porque al final también el cliente manda, ¿no? No sé, esto es muy duro decirlo así y escucharlo así, ¿no? Porque estamos hablando de personas, pero es la realidad que muchísimas veces nos podemos encontrar y que nos encontramos, de hecho.
Consuelo, estamos terminando. ¿Qué podemos hacer nosotros para revertir esta situación? Nuestros oyentes, desde su día a día, desde sus casas, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para acabar con este tráfico de personas que pervive en pleno siglo XXI?
Pues, sobre todo, una parte muy importante, las mujeres siempre, muchísimas veces nos dicen, siempre, ¿no?, que cuando van por la calle las van mirando... las van poniendo en la etiqueta de que ellas son quienes son, ¿no? Y es verdad que a veces sí que pasa, ¿no? Porque se encuentran con gente conocida o clientes y tal, ¿no? Pero es verdad que bueno, pues que esa vivencia de prostitución y esa manera de cómo lo están viviendo le genera este rechazo. Entonces, que si ¿alguna persona conoce a alguien que está en esta situación? Que por favor que no la juzgue, que la mire como a cualquier persona, porque el hecho de considerar las personas que es lo que son, ya las dignifica, ya les hace de alguna manera lanzar el mensaje de que pueden salir de esto, de que son personas, de que son gente que puede continuar su vida y que son ciudadanas, ¿no? De alguna manera.
Gracias, Consuelo. Lo tenemos que dejar aquí porque están a las puertas llamando a Antonio Herráez para continuar en este Mediodía COPE. Lo dejamos aquí, se quedan con toda la información. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen buena tarde y sean felices.